El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Es un privilegio para mí estar con ustedes. Es un privilegio que me acompañe mi esposa, María Elena. Llevamos 34 años y 2 meses de casados. Por la gracia de Dios tenemos 4 hijos y tenemos 4 nietos. Esa es nuestra familia. Yo tengo el privilegio de ser uno de los ancianos en una congregación en el noroccidente de la ciudad. Fue un privilegio para mí acompañarles en junio y gracias a Dios por tener el privilegio de estar otra vez con ustedes hoy. Vamos a orar. ¿Se escucha bien? ¿Mi voz de ronco? ¿Sí, igual se escucha? Ah, bueno, listo. Hoy sí que canto bajo si estoy en el coro. Bien bajo. Vamos a orar. Padre, qué privilegio es conocerte. Gracias por este tiempo de recordar al Señor Jesús, el único que tiene palabras de vida, el único en quien está nuestra esperanza. Qué privilegio es recordarle y adorarle. Ayúdanos a considerar la base y la medida de nuestra fe, si está bien puesta. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto hoy es Juan 6, 66 al 69. Les invito a abrir sus Biblias allí. Y la pregunta que les invito que nos hagamos es, ¿cuán firme es tu fe? Leemos lo siguiente en Juan 6, 66 al 69. Como resultado de esto, y ya vamos a mirar qué significa el esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12 discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Juan capítulo 6 es un capítulo largo. Empieza con el relato de la alimentación de los 5,000. Y la gente quedó tan impresionada por ese milagro que leemos en el versículo 15, por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Tan impresionados estaban, tan deseosos estaban de que se repitiera eso una y otra vez, que querían hacerle rey siquiera por la fuerza. Versículos 40 al 41, Jesús hablando, enseñándoles en cuanto a lo que es la fe, llega al versículo 40 y dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Y esperaríamos que después de eso la gente dijera, claro que sí, creeremos en Él, el único que Dios ha enviado. Pero leemos en el versículo 41, por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Vieron la manifestación del Hijo de Dios. Escucharon la proclamación de que solamente es por la fe en Él que hay salvación. Y respondieron con murmuración, con duda. Bajamos al versículo 57. Dice Jesús, como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí, no refiriéndose a la cena, sino a lo que es la fe en el Señor Jesús. Versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Hablando de la fe personal en el Señor Jesús. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso mucho, o sea, habiendo hablado de la importancia de creer en Él, y esperaríamos que ahí se volvieran a Él en cantidades. Pero leemos en el versículo 60, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Y luego los versículos 66 al 69, donde lo que ya leímos, Jesús dice a los 12, ¿y ustedes también se van a ir? Y Pedro dice, no, Señor, hemos estudiado, hemos escuchado, hemos conocido, solo tú tienes palabras de vida. ¿Cómo reaccionas al escuchar la verdad? ¿Cuán firme es tu fe? En Portugal hay un monasterio en la cima de una montaña. Y solo se llega hasta allí viajando en una canasta que se mece de forma aterradora. ¿Han estado alguna vez en un teleférico o algo y se mece mucho? Y uno se pregunta, ¿yo a qué hora me metí acá? Y encima pagué para que me trajeran y me dieran este susto. Esta canasta, para subir al monasterio en Portugal, varios hombres fuertes la alan, cuesta arriba con un lazo. Me imagino que se alegrarán cuando llega un flaco, y cuando no dirán, lo que nos tocó. Un turista se puso nervioso al iniciar el viaje porque se dio cuenta de que el lazo estaba viejo y deshilachado. ¿Se pondría usted nervioso por eso? Su voz, temblando de susto, preguntó, y ya había arrancado el viaje, ¿con qué frecuencia cambian el lazo? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Una vez que ya estaba la canasta suspendida en el aire, cada vez que se rompe. Pedro sabía, en nuestro texto de Juan 6, Pedro sabía que su fe tenía una base firme. Dijo, creemos, estamos seguros. En cambio, el pobre turista, en esa canasta con la cuerda deshilachada, solo contaba con los mejores esfuerzos de sus anfitriones. ¿Cuán confiable es tu cuerda de salvamento? ¿Aguantará aquello en lo cual confías una tormenta fuerte? Los doce podrían haber abandonado a Jesús como lo habían hecho muchos de los disque discípulos. Como leemos allí que dice que muchos de sus discípulos, versículo 66, se apartaron y ya no andaban con él. ¿Por qué permanecieron con Jesús los doce? ¿Era solo cuestión de conveniencia? Pedro afirmó que la decisión de quedarse con el maestro era por conocimiento, era por convicción. Resultado de haber evaluado la evidencia y haber encontrado que Jesús es digno de confianza. No era orgullo, no era autoconfianza decir, en ese momento no te vamos a dejar. ¿Tú sigues a Jesús? ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué no le abandonas? Necesitas una respuesta sólida a esa pregunta, porque en algún momento tu fe será probada fuertemente. ¿Has creído de verdad en Jesús? ¿Estás seguro de que solo Él puede darte vida eterna y abundante? ¿Nos puede sacudir el diagnóstico de una enfermedad terminal o la traición de un ser querido? ¿Y nos puede hacer tambalear la monotonía o el estrés del diario vivir? ¿Tienes un soporte que te mantendrá firme, que te mantendrá a flote en medio de los momentos más difíciles? Gracias a Dios por la persistencia, de la permanencia de los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos continúan, persisten, por su gracia, para su gloria. Leemos en Romanos 5, versículos 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe puesta en Jesús resulta en justificación, resulta en firmeza, resulta en esperanza. ¡Cuán bueno es el Señor! ¡Cuánta seguridad hay para quienes descansan solo en Jesús para su salvación! ¿Tu fe ha sido probada recientemente? Y en ese momento de prueba, ¿a qué o a quién acudiste? ¿Qué clase de discípulo eres? ¿Cómo respondes a los dichos difíciles de aceptar de Jesús? Y encontramos varios, versículos 41, 60, 61, 66, dichos que costaba a la gente creer. ¿Te anima la realidad de que Dios sabe todas las cosas? El Espíritu otorga vida, la salvación es obra de Él. A la vez, cada persona es responsable por su respuesta a Cristo. ¿Qué indican tus decisiones? ¿Qué indican tus reacciones acerca de lo que es más importante para ti? Toda decisión tiene consecuencias. Toda decisión implica algún grado de riesgo. Por ejemplo, espero el próximo Transmilenio, o me voy en el que tengo de frente, que está lleno, porque el otro podría estar más lleno todavía, ¿verdad? O espero porque el que sigue quizás esté vacío. Tu respuesta a la última situación difícil dejó ver dependencia de Dios, o más bien dependencia de ti mismo. ¿Acudes primero a Él con lo que te duele o te preocupa? ¿O primero intentas ingeniártela solo? ¿Oras por tus familiares y amigos que saben cuál es la verdad, pero rehúsan creer en Jesús? El juicio será muy terrible para quienes le dicen no a la oferta de salvación que Dios les hace. Piensa en algo que te está quitando el sueño. Probablemente sea un aspecto en el cual tú debes depender más de Dios. Identifica en dónde eres inestable o más propenso a pecar. Y entrégale eso a Dios. Confía más en Él. Quizás te tome un tiempo esto de aprender a depender más de Dios. No obstante, toma pasos certeros en esa dirección hoy mismo. Es cierto que no tendrás firmeza ni darás fruto a no ser que Dios obre en tu vida. No podemos hacer nada aparte de Él. Al tiempo, debemos entender que se nos ordena depender de Dios. Eso no es opcional para el creyente. Y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de dar fruto si somos creyentes. Evalúas tus pensamientos, tus actitudes, tus palabras, tus acciones a la luz de la Biblia. ¿Estás pareciéndote cada vez más al Señor Jesús en lo que piensas, en lo que dices, en lo que haces? La respuesta de Pedro fue clara y contundente, versículos 68 y 69. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús es diferente a todos los demás. Nadie se le parece. Contrario al supuesto pluralismo del siglo XXI, aunque en verdad la sociedad nuestra está más polarizada que nunca, la realidad bíblica es igual de absoluta, es igual de incambiable como la ciencia o la matemática. Si lo que dijo Jesús acerca de la salvación es la verdad, todos los que intentan llegar a Dios por otro medio que no sea Jesús están perdidos. Así como no se puede caminar en dos direcciones al mismo tiempo, es imposible depender completamente de Dios si a la vez confiamos en nosotros, si a la vez confiamos en nuestros recursos para navegar exitosamente por este mundo. Y lo que es cierto en cuanto a la salvación, que depende solamente de la gracia de Dios, también lo es en cuanto a la santificación, en cuanto al vivir correctamente. El justo por la fe vivirá. La regla de vida para el creyente es la confianza en Dios, la dependencia de su gracia. Una vida de fe. ¿Qué es la verdad? ¿Qué podemos decir acerca de la verdad? La verdad es exclusiva. Si quieres ir a Tunja, no vayas al terminal y sin mirar el cartel en el frente del bus, no te subas al primer bus que ves, porque quizás no vaya a Tunja, ¿verdad? Verifica el destino antes de subirte. Si quieres un bus que va directo a Medellín, no va a pasar por Leticia, ¿verdad? Yo no puedo amar a María Elena como esposa y a la vez tener esa clase de amor por otra mujer. La verdad es exclusiva. Aceptar que Jesús es el único camino a Dios implica rechazar las demás creencias. No pueden estar en lo cierto todas las religiones del mundo. Algunas personas ingenuamente dicen eso. Es que todos tienen razón. Mucha gente cree que todas las creencias son en esencia lo mismo y solo diferentes de forma superficial. Sin embargo, la autoconfianza, esa idea de que la salvación se puede obtener por buenas obras, esa creencia de que la salvación depende de que yo me porte bien, esa creencia y la fe bíblica son fundamentalmente diferentes. La fe bíblica depende solo de Cristo para la salvación. Si Jesús solo fue un buen hombre, no es digno de devoción. Sin embargo, como dijo Pedro en el versículo 69, Él es el Santo de Dios. El Señor Jesús es perfecto, 100% confiable. Por eso no deposites tu confianza de salvación en ningún otro. Adora solo a Cristo. Vive por Él, por la gracia de Dios, no te vuelvas atrás. confía más en Jesús. Él es el único que te puede salvar y guardar a salvo. Y eso lo puede hacer hoy y por toda la eternidad. ¿Crees en Jesús? La fe en Jesús es exclusiva, la verdad es exclusiva. Solo Él puede salvar. Solo Él puede guardar a los que han creído. Otro aspecto de la verdad es que es universal. O se me acabó la pila o se me acortó el brazo. Eso, gracias. La verdad es universal. La verdad está arraigada en la naturaleza de Dios. La verdad no está sujeta a la opinión o al capricho de nadie. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Sus enseñanzas son relevantes y vinculantes en todos los tiempos y para todas las culturas. Cuando yo voy a la heladería y me ofrecen dos sabores, me gustan combinar los sabores. Me gusta el chocolate y la mora, qué buena combinación. Pero mezclar ideas opuestas en cuanto a lo que es cierto, en cuanto a la verdad, es un sinsentido. La verdad es universal. Jesús afirmó ser la única vía al Padre, la verdad que todo el mundo debe creer y el único que otorga vida. Él excluyó todas las demás vías de aproximación a Dios. María Elena estudió en el INEM de Cúcuta y allí le enseñaron, tanto en la primaria como en la secundaria, que 2 + 2 = 4. Eso dicen en Cúcuta. Pero cuando se vino a Bogotá, ¿usted le parece que tuvo que aprender otra matemática? Es la misma, ¿verdad? No es solamente una idea cucuteña que 2 + 2 = 4. Es obvio que toda la matemática, la misma matemática, aplica en todo el mundo y es inmune al cambio debido al trasfondo cultural o religioso de la gente. La verdad que Cristo vivió, la verdad que Cristo enseñó es universal y de obligatorio cumplimiento para todos en todas partes. La verdad no se basa en el voto de la mayoría. La verdad puede ser rechazada por la sociedad y aún seguir siendo cierta. Pedro afirmó su compromiso con el Señor. En un tiempo cuando la opinión pública comenzaba a cambiar en contra de Jesús, ya no era tan popular como antes. A ti no te dé pena estar en la minoría al creer en Jesús, al confiar en la palabra de Dios. Ten la disposición de pararte solo o con muy pocos amigos en defensa de la verdad. El sentimiento de la mayoría es variable, pero la verdad es incambiable. No te vuelvas atrás. Todo el mundo necesita conocer a Jesús. Todo el mundo necesita creer en Él. La verdad es exclusiva. La verdad es universal. Y la verdad está arraigada en la evidencia. O sea que la verdad ha probado ser cierta en el mundo real, no es algo meramente teórico. Muchos piensan que la verdad no puede conocerse. Muchos preguntan, ¿cómo sabemos que lo que afirmó Jesús es cierto? Pedro y sus compañeros creían y confiaban completamente. Habían llegado a conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y llegaron a estar convencidos de eso como resultado de su observación y experiencia. La fe en Jesús es meramente algo de tu pasado, ¿o es una realidad diaria para ti? La fe bíblica no es cuestión de cerrar tus ojos y esperar el mejor resultado. Es confiar en aquel que te amó tanto, que murió para salvarte y que sigue amándote tanto, que está comprometido con desarrollar en ti un mayor parecido a Él. La evidencia del poder de Cristo es abrumadora. Aquellos que creen en Jesús tienen excelentes razones históricas y lógicas por las cuales creer en Jesús. Recuerda además que lo de la fe bíblica, que cuando crees de verdad, la verdad exige acción. Si lo que dices creer no afecta a tu vida, no es una verdadera convicción. La verdad, al ser creída, exige acción. No te vuelvas atrás. Seguro que al examinar la evidencia la hallarás suficiente. Jesús murió y resucitó. Además, Él vive hoy. Todas las personas deben creer en Él. La verdad es exclusiva, es universal y está arraigada en la evidencia. Algo más que se pregunta a la gente en cuanto a la verdad y en cuanto a la fe, y es: ¿por qué Cristo? ¿O por qué solo Cristo para la salvación? A mí me convencen estas tres razones. Primero, por lo que Él hizo, por las acciones de Jesús. Sus milagros fueron observados. No eran el producto de la magia o de algún truco. La transformación del agua en vino fue un milagro reconocido por quienes asistieron a esa fiesta en Caná. El hijo del oficial del rey fue sanado en el momento preciso que Jesús dio la orden en ese sentido. La muerte y resurrección de Jesús probaron que Él es más que el hijo de un carpintero. La evidencia histórica de la resurrección del Señor Jesús es muy fuerte. Mucha gente escéptica, al examinar detenidamente y sin prejuicios el caso, ha reconocido que los relatos del Nuevo Testamento son confiables. Nadie ha hecho lo que Jesús hizo. Sus obras dejaron en evidencia que Él es Dios. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué solo Jesús? Por lo que hizo, también por lo que enseñó. Es único. Las religiones del mundo coinciden en que la salvación debe ganarse, que la vida eterna es un esfuerzo cooperativo entre Dios y el ser humano. Pero a diferencia del budismo, del hinduismo, del islamismo y de aún de algunos que se dicen cristianos, el cristianismo bíblico enseña que la salvación es un regalo para todo aquel que cree en Jesús. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es fe puesta en Él, en la persona del Señor Jesús. La salvación es gratis, pues Cristo, que nunca pecó, pagó la pena del pecado al derramar su sangre en la cruz y al resucitar. Las enseñanzas de Jesús dejaron en claro que Él es Dios. Si la salvación no fuera un regalo, sería imposible obtenerla. dado que aún el mejor ser humano se queda corto de la medida de Dios, que es la santidad y la perfección absolutas. Ninguna acción nos puede hacer dignos de la gracia de Dios. Ninguna acción puede aportar méritos para la salvación. Si la salvación dependiera 95% de Dios y meramente 5% en el esfuerzo humano, nunca podríamos estar seguros de haber cumplido nuestra parte. Gracias a Dios que Él hace el 100%. La vida eterna, así como la capacidad de vivir en obediencia a Dios, de crecer en santidad. La vida eterna y la capacidad de vivir para la gloria de Dios, eso es un regalo de Dios. La gracia divina, su favor inmerecido, se otorga a todo aquel que tiene fe solo en Jesús. La única esperanza de salvación para un pecador está en recibir como un regalo la bondad de Dios, su gracia. ¿Crees en Él? ¿Dependes solo de Él para tu salvación? Cristo es único por lo que hizo, por lo que enseñó y también debido a quien Él afirmó ser. Él dijo, yo soy el pan de la vida, yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es Dios, el único que puede otorgar vida eterna. ¿Tu fe es firme? ¿Tu relación con Cristo ha crecido recientemente? Es vital tener una fe que va en crecimiento si vas a poder resistir una tormenta fuerte. No es tratar de ser invencible, no es creerte independiente o no susceptible al pecado. El punto es depender más de Dios. Cuando el Señor estaba entregando la ley en el monte Sinaí, en Éxodo 19, los israelitas dijeron, sí, hemos escuchado, lo haremos. Más adelante en Éxodo 24, sí, está bien, nosotros lo haremos. Y llegamos al capítulo 32 y hacen para sí un becerro de oro. Entonces el punto no es decir, sí, yo lo voy a hacer, tranquilo. Pedro acertó al afirmar que Jesús es Dios y al rato cedió al pecado, negando aún que lo conocía. Creía tener una fe firme, pero su confianza estaba puesta en Él. Y el que piensa estar firme, firme, cuidado, no sea que caiga. 1 Corintios 10:12. En mi vida he conocido a muchos hombres que al parecer creían la verdad, pero al tiempo cayeron. Algunos, por la gracia de Dios, han sido restaurados, pero otros no. ¿Puedes estar seguro tú que no caerás? ¿O es orgullo decir, yo nunca le negaré, yo nunca caeré? Bueno, que sea orgullo o no, depende en dónde está puesta, en quién está puesta tu confianza. Unos años atrás, con María Elena tuvimos una semana muy difícil. Al comienzo de la semana nos enteramos que unos buenos amigos, líderes en su iglesia, habían abandonado, habían dejado atrás. Habían cosas escondidas en sus vidas que salieron a la luz. Y a los pocos días nos enteramos que una pareja muy amiga nuestra El esposo, también líder de una iglesia, la había traicionado de una forma muy vil. Y era un viernes por la noche y nos estábamos preparando para acostarnos y María Elena, con lágrimas en los ojos, me preguntó, ¿y tú vas a ser el siguiente? Pensé en decirle, tratando con esa humildad de decir, bueno, quién sabe. Pero con eso la hubiera matado, ¿verdad? A María Elena me pide que no le hable de temas muy difíciles antes de acostarnos, porque yo me duermo de unas, tranquilo. Pero ella después se queda pensando. Entonces, en vez de decir lo primero que se me vino a la cabeza, dije, por la gracia de Dios, mientras yo dependa del Señor Jesús, no te seré infiel. Dios me sostiene y mi anhelo es serle fiel a Él. ¿Puedes estar seguro de que no caerás? ¿Tu fe es firme? La estabilidad no resulta de la autoconfianza. Al contrario, la estabilidad resulta de reconocerse vulnerable, propenso a apartarse de lo bueno. Por eso necesito mantenerme conectado al Señor, porque en mis fuerzas no puedo. Reconócete débil, apropiate de la fuerza de Dios. Necesitas, para poder vencer, creer en Jesús y andar con Él. Conocer personalmente al Hijo de Dios. Y eso no es solamente cuestión de decir, ando con el Hijo de Dios. Eso se deja ver en sujeción a Él, en las decisiones diarias. Asegura de estar siendo moldeado a la imagen de Cristo, de parecerte cada vez más a Él. Una mayor semejanza a Jesús glorifica a Dios, y una mayor semejanza a Jesús también otorga las fuerzas para resistir las presiones más fuertes de la vida. El testimonio del apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12, yo sé en quien he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Por eso Él podía decir, sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque sé dónde está puesta mi confianza. Cree en Él, anda con Él, para la gloria de Dios, para la bendición de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestra nación, para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio de conocerte. Gracias por tu palabra. Es tan fácil apartarnos, es tan fácil negar. Pero si estamos en Cristo, ¿cómo viviremos en el pecado? ¿Cómo abandonar al Santo, al que nos amó tanto que entregó su vida por nosotros? Entonces, que no seamos dirigidos por lo que es fácil, sino controlados por el amor a ti, que nos constriña a depender más de ti y a darte a conocer. En el nombre de Jesús. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y...